Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Son las 12 y 6 minutos de la mañana. Continuamos en este programa Buenos Días Madrid, en el que les acompañamos aquí en Onda Madrid 101.3 y 106 de la frecuencia modulada desde las 8 de la mañana y lo haremos hasta la 1 de la tarde. Y vamos a contarles algo en relación a un asunto que genera una preocupación especialmente relevante en aquellas personas sometidas a tratamientos de quimioterapia, Begoña.
Pues sí, porque lo habitual es perder el pelo, evidentemente lo importante es el cáncer, luchar, vencer a ese cáncer, pero también pues muchos hombres y mujeres pues tienen una vulnerabilidad especial cuando ven su físico deteriorado y el pelo es una de esas cosas que se echa mucho de menos. Bueno, pues hay un revolucionario método que va a evitar la caída del cabello en tratamientos de quimio. Se llama Oncobel y consiste en un enfriamiento continuo del cuero cabelludo mientras se recibe la sesión de quimioterapia. Además, no interfieren los fármacos, que es lo fundamental. Y nos vamos a conocer los detalles a la sede de la Asociación de la Prensa, donde está Gloria Talavera. Te estás enterando, ¿no?, de todo ese Oncobel, se llama, es un sistema. Cuéntanos, Gloria.
Sí, un sistema revolucionario que estamos conociendo hoy aquí en la sede de la Asociación de la Prensa con muchos expertos que nos están haciendo una demostración de cómo funciona este gorro de silicona, que lo que produce es un enfriamiento en el pelo del paciente, de la paciente, para evitar, como decíamos, la caída del cabello durante el tratamiento de quimioterapia. Estamos con el doctor César Sebastián, que es el presidente de Oncobel. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Es un sistema que se lleva probando 6 años en hospitales públicos, privados, y tenemos la seguridad de que puede funcionar sin ningún problema.
Sí, efectivamente lleva 6 años en España, pero en el resto de Europa y en el resto de países adelantados como Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia, etcétera, lleva ya por lo menos más de 15 o 20 años. Seguro, ha sido un certificado por la Comunidad Europea y por la FDA americana, y hoy día proporciona unos rendimientos y unos resultados que está por encima del 50 o del 80% con evidencia científica.
¿Qué es lo que pasa? Porque hemos observado cómo al paciente se le enfría previamente el pelo, se le humedece y se le coloca ese gorro de silicona. A partir de entonces, ¿cómo entra en funcionamiento este aparato?
Bien, al paciente se le prepara previamente, antes de iniciar la infusión de la quimioterapia, que es realmente la que produce la lesión de las células del folículo piloso, que ahora mejor explicará el doctor Baño, y se le humedece un poco el pelo, se le pone un casco de silicona que lleva un circuito integrado por el que circula ese líquido refrigerante conectado a una pequeña unidad que es la que hace que enfriar el líquido y hacerlo circular continuamente. El mero hecho de tener un frialdad o una hipotermia, mejor dicho, a nivel del cuero cabelludo en torno a los 20 grados, mantenida es lo importante antes de empezar la quimio, durante la quimio y después de la quimio durante unos 60 o 90 minutos, dependiendo de la agresividad del fármaco.
¿Cada vez que se vaya a aplicar ese tratamiento?
Por supuesto, hay que hacerlo siempre que se aplique el tratamiento, pero siempre teniendo en cuenta que ha de hacerse siempre desde la primera sesión de tratamiento de quimioterapia. Si se empieza más tarde, a lo mejor ya las células de los folículos pilosos se han impregnado del quimioterápico y ya no va a ser tan efectivo.
¿Y ese otro gorro de neopreno que vemos que se instala después, para qué sirve?
Sí, el gorro de neopreno, como todas las cubiertas de neopreno que llevan todos los conductos, sirven para mantener el frío adquirido en la superficie y evitar el calentamiento y mantener la temperatura.
Quizás lo más revolucionario es que también va a evitar que se caiga el pelo de cejas y pestañas.
Efectivamente, muchas veces nos preguntan y los propios dermatólogos nos dicen, oiga, si le va a caer también el pelo, ¿por qué no? Bueno, pues curiosamente observamos que no se cae ni el pelo, ni las cejas del pelo de las cejas, ni de las pestañas. Y es una cosa realmente sorprendente para nosotros, pero es así.
¿Efectos secundarios y en qué tipo de tumores se puede utilizar?
Se puede utilizar en toda clase de tumor sólido. Sean tumores de ovario, de útero, de colon, de pulmón, varones, mujeres, mama, etcétera. menos en los tumores líquidos, que son linfomas y leucemias, donde no tienen posibilidad. Tampoco se suele utilizar en niños, porque la mayor parte de los tumores que tienen los niños son líquidos, son leucemias y son linfomas, pero también son enfermos que se pueden quedar, que se pueden adaptar muy poco al mantenimiento de este gorro.
¿Y efectos secundarios, decíamos, pocos?
Cero, efectos secundarios cero. Tan cero que hasta que no ha sido aprobado y certificado por la Federación, por la Food and Drug Administration, que es la FDA americana, y la Comunidad Europea, hasta entonces se tenía la duda de si producía algún efecto secundario. Estos dos organismos lo que vigilan primero es la seguridad del paciente, y hasta que no se ha demostrado con trabajos científicos randomizados e incluso ensayos clínicos también en varios centros hospitalarios de Estados Unidos y de Europa, y se ha certificado que no producen efectos de ningún tipo secundario, de ningún tipo, repito, no ha sido aprobado. Y eso es lo que nos avala y nos da la garantía, porque esto fue aprobado en abril del 2017. Y eso es lo que nos permite hoy día presentar este tema y este sistema como algo seguro, eficaz y que puede ser muy útil para el tratamiento de muchos pacientes.
Decíamos, reunión esta mañana aquí con expertos, entre ellos el jefe de tricología del Hospital Ramón y Cajal, el doctor Sergio Baño, muy atento, ¿no?, a lo que se comenta, ¿no?, porque me imagino que es una de las grandes preocupaciones de los pacientes que se tienen que someter a un ciclo, por ejemplo, de quimioterapia.
Buenos días. Sí, la verdad que en el hospital es frecuente ver pacientes que van a recibir quimioterapia y están muy preocupados por el impacto emocional que supone la pérdida de pelo al recibir el tratamiento. Y la verdad que se trata de un gran avance, porque hasta ahora, ante un paciente que perdía el pelo por la quimioterapia, no disponíamos de ningún tratamiento preventivo efectivo, y realmente con esta terapia, estos sistemas de enfriamiento del cuero cabelludo, vamos a poder prevenir la caída de pelo entre el 50 y el 70% de los casos, y la verdad que se trata de un avance importante dada la seguridad de este sistema de enfriamiento.
Porque cuando se empieza a caer ese cabello, ¿cuánto tarda en recuperarse?
Cuando un paciente recibe determinadas quimioterapias, como por ejemplo las del cáncer de mama, a partir de la semana, dos semanas, empieza a caer el pelo en la mayoría de los pacientes, y luego cuando cesan las sesiones de quimio se suelen recuperar en los meses siguientes. No obstante, hay un pequeño porcentaje que incluso no le sale el pelo de la misma forma y densidad de cómo lo tenía previamente. Por lo tanto, es muy importante este tipo de tratamientos preventivos para mejorar la calidad de vida de los pacientes y prevenir ese efecto adverso tan devastador y que suele producir una estigmatización como es la alopecia.
Claro, y nos contaba también la doctora Carmen Yélamos, que es psico-oncóloga, que hay incluso pacientes que se plantean si darse esos ciclos de quimioterapia, y lo primero que se preguntan es si se va a producir esa caída del cabello.
Efectivamente, la caída del cabello es uno de los aspectos que más preocupa al paciente. Cuando un paciente se enfrenta a un diagnóstico de cáncer y además a un tratamiento o quimioterapia, una de las primeras preguntas que suele hacer a su médico es: ¿se me va a caer el pelo? Cuando la respuesta es sí, efectivamente el paciente se enfrenta no solamente al impacto de la enfermedad, sino también a todos los efectos secundarios derivados de esos tratamientos. Y uno de los más temidos y que más preocupa al paciente precisamente es la caída del pelo, la crepelo y todo lo que es el vello corporal también.
Y me imagino que eso también os va a suavizar vuestro trabajo en la ayuda de estos enfermos.
Evidentemente impacta en el aspecto psicológico del paciente, es una variable fundamental, porque determina, el cabello es un aspecto muy importante que determina nuestra imagen corporal, nuestro sentimiento de atractivo, nuestra feminidad, masculinidad, un poco el estilo se asocia evidentemente también con juventud, con sexo, y todas estas variables indudablemente se van a ver alteradas, con lo cual la amenaza a nivel psicológico para el paciente es importante.
Pues muchísimas gracias, y por último le voy a preguntar al doctor César Sebastián, en breve, ¿esto será una realidad, por ejemplo, en los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid?
Hombre, yo tengo noticia que efectivamente hay una preocupación muy importante por parte de la Consejería de Sanidad de Madrid de que humanizar más el tratamiento de los enfermos oncológicos. Y dentro de ese programa de humanización pudiera entrar perfectamente el prevenir que se produjera una alopecia con los tratamientos quimioterápicos. También otros tratamientos, como pueden ser, pues, el facilitarle al paciente unas pelucas sustitutivas, etcétera. Y sobre todo un tratamiento psico-oncológico, que es fundamental. Yo creo que esto está dentro del programa próximo en la Comunidad de Madrid y es un hecho ya.
¿Y en el caso de hospitales privados que ya lo han incorporado, el coste para el paciente es muy elevado?
No, el coste en hospitales privados que ya están incorporados, pues está muy por debajo de lo que vale hoy día el coste de una peluca de pelo natural. Y evidentemente cada paciente es un paciente diferente. cuando nos piden a nosotros directamente el servicio, lo que hacemos siempre es que el paciente tenga un conocimiento previo de lo que le puede costar, pero el mismo paciente a veces nos solicita una atención especial y hacemos un traje a la medida, aquello que necesita.
Pues muchísimas gracias a los expertos que están hoy presentando este sistema novedoso que decíamos previene la caída del cabello durante el tratamiento de quimioterapia. Muy importante, porque esa pérdida de pelo supone un impacto psicológico tan importante que entre el 8 y el 10% de los pacientes se niegan a recibir la quimioterapia.
Estupendo, pues muchísimas gracias, Gloria. Sin duda, bueno, pues un avance para todas esas personas, hombres y mujeres, que sufren una, digamos, como daño colateral esa pérdida del cabello, y que a veces es una segunda enfermedad.
Hay gente que incluso no quiere recibir quimio por esa posibilidad de perder el cabello. O sea que...
Así que desde luego, pues bueno, bienvenido sea este tipo de noticias, efectivamente. Bueno, seguimos, son las 12 y 16 minutos de la mañana.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Hola, buenos días, Madrid. Pues a mí me parece que hablar de aquí al 2025...
Soy el vecino del primero B. Encima de mí tenemos unos ocupas de hace unos 2 años, más
madre
o menos.
Mía, yo estoy harta, honestamente. O sea, vives en la periferia, se supone que tienes un buen servicio de conexión.
Las amenazas
que
permanentes
han mejorado,
que miembros y personas de la Junta Directiva pues han recibido, reciben.
Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema, envíanos un WhatsApp al 628-091-117.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí! Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bailarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Y descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
Madrid sin fronteras.
Cada noche de 11 a 12 en Madrid sin Fronteras hablamos con personas que trabajan para mejorar la vida de los demás y el lugar en el que vivimos. Las grandes campañas y los pequeños proyectos que cambian el mundo. Te invitamos a descubrir lo mejor del ser humano.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin Fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas.
Para sumergirte en esas aguas cristalinas del Caribe. Sentirte como el primer hombre en la Tierra. Y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
El Real Madrid gana por décima vez la Copa de Europa de baloncesto. Enhorabuena.
Tristeza, ira, felicidad, miedo, sorpresa. Son emociones, pero ¿sabemos cómo gestionarlas? Te ayudamos todos los lunes en Buenos Días Madrid con Monse Martínez y Ángel Cercós, Escuela de Emociones.
Pero ¿tú estás seguro de que sabes cambiar un grifo?
Claro. Si no, no estaríamos aquí para comprarlo, Listilla.
Bueno, mira, yo no pongo en duda que tú puedas cambiar un grifo. Pero si surge cualquier contratiempo, pues siempre es mejor llamar a un profesional.
Pero si lo único que le pasa a este grifo es que ya está viejo y por eso gotea. Es quitar un grifo y poner otro. Te aseguro que eso sé hacerlo.
A ver, ¿cuántos grifos has cambiado tú en tu vida?
Ninguno, pero he visto cambiar a mi padre un montón.
Me tranquilizas.
Mira, están en el siguiente pasillo, por ahí.
Qué bien.
No te preocupes, que está todo controlado.
Miedo me da.
Ya sabes que soy un manitas y que nada se me resiste.
Eso precisamente es lo que me preocupa. Oye, porque todo esto no tendrá nada que ver con los problemas que tienes ahora en la oficina, ¿verdad?
¿Qué va? ¿Tendrá que ver el grifo con la oficina? Venga, hombre.
Nada, claro, me imagino que nada. Tienes toda la razón.
Bueno, a lo mejor sí que tiene que ver un poco.
Ya.
No sé, es que... Es como si necesitara demostrarme a mí mismo que no soy un inútil.
¿Pero desde cuándo has sido tú un inútil?
Nunca, pero últimamente...
Tú tranquilo, cariño, que son etapas. Todo pasa, Simón, todo pasa.
Ah, ya, eso es muy fácil de decir cuando las cosas te van bien. Tendrías que estar en mi lugar para entenderme.
Me pongo en tu lugar y te entiendo. Creo que soy una persona bastante empática, ¿o no?
Eso es lo que tú te piensas.
¿Cómo?
Mira, la semana pasada hicimos un curso en la oficina y nos dijeron que la empatía es como si conectásemos dos tuberías con la otra persona.
¿Dos tuberías?
Sí, dos tuberías. Y que por una van y vienen los pensamientos y por la otra las emociones.
Interesante.
Ah, y lo más importante, que tenemos dos grifos, uno en cada tubería, para abrir o cerrar según convenga.
Y según esa teoría, explícame por qué se supone que yo no soy empática contigo. A ver, ¿qué tubería tengo yo atascada, la de los pensamientos o la de las emociones?
Tú no tienes ninguna tubería atascada, cariño. A ti te fallan los grifos.
¿Los grifos? ¿Qué grifos?
Los grifos de las tuberías, que ya te lo he explicado.
Mira, no sé si serán los grifos o las tuberías lo que no me funciona bien, pero te aseguro que se me está acumulando una mala baba que como no abra el grifo voy a explotar.
Ay, tranquila. Mira, ahí tenemos el grifo que necesitamos.
Compra para mí de paso dos más.
Pero si solo necesitamos uno.
No acabas de decir que a mí tampoco me funcionan bien los grifos. ¿En qué quedamos?
Ay, pero era en un sentido metafórico.
Ya lo sé. Y lo mío era una ironía.
Ay, te tomas las cosas al pie de la letra. Literales. Ese es el problema.
¿Yo?
Sí, tú. ¿Y sabes por qué es eso?
Ilústrame.
Porque cierras mucho el grifo de las emociones.
Pues como lo abra te vas a enterar.
Ay, pero entonces ¿compramos el grifo o no?
Sí, José, lo compramos.
Me empieza a preocupar el tono en el que me lo dices, chiqui.
Tú tranquilo. Cuando lleguemos a casa, el experto en grifos va a cambiarlo. Y espero que no gotee. Porque como caiga una sola gota, se va a abrir a otro grifo. Se me va a abrir a mí el grifo de las emociones y va a salir todo el atasco emocional que tengo. ¿Te queda claro?
Sí, cariño, clarísimo.
Pues eso. Ah.
Tristeza, ira, felicidad, miedo, sorpresa. Son emociones, pero ¿sabemos cómo gestionarlas? Te ayudamos todos los lunes en Buenos Días Madrid con Montse Martínez y Ángel Cercós, Escuela de Emociones.
Pues ya están aquí, ya les han escuchado. Montse, muy buenas, Montse Martínez.
Buenos días.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Hoy hablamos de empatía.
De empatía.
Ay. Ah, ¿no habíamos hablado de grifos?
Pues también vamos a hablar
tuyo,
de grifos.
¿Cuál lo tuyo?
Aquel manitas con los grifos. Pues es que tiene mucho que ver lo de los grifos y la empatía, fíjate. Hemos querido reflejarlo en esta escena así, porque a veces el concepto de la empatía no se entiende muy bien, porque es ponerse en los zapatos del otro, ¿no? ¿O qué entendéis por empatía vosotros?
Sí, sí. Justo ser capaz de ponerte en la piel de otro, en los zapatos, llamarlo X, pero vamos, ponerte en su lugar, ¿no?
Claro, pero ¿sabéis qué pasa? Que eso nos lleva a veces a equívoco, porque realmente eso sí sería el concepto de empatía. Pero nos ponemos en el lugar del otro, pero desde nosotros mismos, con nuestras experiencias, con nuestros prejuicios, con nuestra manera de ver las cosas. Entonces eso realmente no es empatía, porque es lo que haríamos nosotros en el lugar del otro. Eso ya no es empatía. Empatía es ser capaz de ponernos en lugar del otro, pero del todo, al 100%.
Olvidando... Con sus circunstancias, con todo, ¿no?
Claro. Entonces, eso es muy difícil. Porque, claro, tenemos que desprendernos de nuestras experiencias. Por ejemplo, si tú me cuentas un problema, uno de vosotros me contáis un problema vuestro, por ejemplo, yo qué sé, de temas de pareja, pues, claro, automáticamente resuena en mí y si he tenido una experiencia de este tipo... pues automáticamente lo que yo te voy a decir, bueno, pues lo que yo haría o te entiendo, pues mira, enseguida va a resonar, va a salir lo que yo tengo pendiente de ese tema.
Tu propia experiencia, ¿no?
Claro. Si, por ejemplo, le guardo rencor a alguien, pues va a salir ahí un consejo desde el rencor.
Mándale a freír monas.
Claro.
Por ejemplo.
Con lo cual no es totalmente objetivo, es decir, es subjetivo. Según mi marco de referencia, eso no sería empatía. Lo que se llama en psicología empatía es ponerme en el lugar del otro de verdad, pero desde su marco de referencia, entendiendo las experiencias que ha tenido, el cómo esa persona lo está viviendo, qué se le está moviendo, cómo lo vive, cómo lo siente, y que también según los valores de esa persona, no los míos. Es decir, que el concepto es mucho más profundo. Por eso se utiliza mucho el símil de las tuberías. ¿Os acordáis, por ejemplo, de la película Avatar cuando con la coleta, la trenza, conectaban con aquel caballo dragón maravilloso? ¿Eh? Bueno, pues esa conexión es un poco lo que necesitamos tener, pero una conexión al 100%, de tener casi la telepatía, ¿no? La intuición de ponernos en lugar de otro y saber lo que dice y lo que no dice, pero está sintiendo, ¿no? Leyendo el lenguaje no verbal, los gestos, ¿cómo lo ves? Claro, por eso se utiliza mucho en psicología el símil de las tuberías. Es decir, sería conectar, la empatía la podríamos definir como la conexión de dos tuberías con la otra persona. Por una van y vienen los pensamientos y por otra las emociones, porque no olvidemos que la empatía es la conexión a dos niveles, a nivel cognitivo y emocional. ¿Qué significa esto? Que es entender a la otra persona lo que piensa y lo que siente respecto a eso. Y además ser capaz de yo explicarle a ella o hacerme entender lo que pienso y lo que siento respecto a eso, pero desde mi punto de referencia y desde el suyo. Así que serían dos tuberías. Por unas van y vienen los pensamientos, por otras las emociones, van y vienen. Pero lo que a veces se nos olvida es que yo tengo dos grifos, que por eso hacíamos alusión al texto a los grifos.
Agua fría, agua caliente.
Claro, que yo estos grifos los tengo que pilotar, los tengo que controlar. Y que yo puedo cerrar el grifo de las emociones según me convenga o cuando me convenga, o abrir más la parte de los pensamientos y ser más objetivo, más racional o ser más emocional. Por ejemplo, cuando una persona tiene un problema, yo puedo entenderle desde su punto de vista y tal, pero lo que no puede ser que luego yo me vaya a mi casa con ese problema. Es decir, que yo tengo que abrir el grifo para entenderle, pero automáticamente tengo que empezar a cerrar un poco y ponerme más, abrir el del vista racional, de los pensamientos, a ser más objetivo y poner un poco de distancia para analizarlo de una manera más racional, porque si no, imagínate, es como los médicos, que esto lo pilotan muy bien los médicos, los psicólogos también, todas las profesiones o los asistentes sociales, porque claro, ellos tienen empatía con las personas, les pueden ayudar, pueden ponerse en su lugar, pero hay un momento en que tiene que cerrar el grifo de las emociones y analizarlo todo desde el punto de vista racional.
Hoy hemos hablado de eso porque ha venido una psicóloga del SAMUR, que son los que dan, además especializada en dar malas noticias cuando hay un fallecimiento, un accidente o algo así, y hablábamos de eso, ¿no? De que tienes que tener la suficiente empatía como para ponerte en su lugar, en lugar de la persona a la que estás dando la mala noticia, pero no tanta que te impida hacer tu trabajo con un poquito de objetividad y no ponerte a llorar con ella, porque es que si no...
Claro, porque entonces te derrumbas y se nos viene todo abajo. Tiene que haber alguien que sea el fuerte. Y en ese momento tú tienes que ser el fuerte. Pero ¿qué ocurre? Que si esto de los grifos no lo pilotamos bien, no lo manejamos bien, no lo gestionamos bien, al fin y al cabo, ¿qué ocurre? Que tú te vas luego a tu casa, te haces el fuerte, pero luego a ti te pasa factura a nivel emocional. Entonces, claro, hay un momento en que sí tienes que abrir el grifo, pero ya hay uno que tienes que cerrar el de las emociones y pensarlo de manera racional. Ese es la clave. Porque entonces cuando decimos, soy demasiado empático, claro, es porque abrimos mucho el grifo de las emociones y cerramos el de la razón, los pensamientos, ¿no?
Oye, Montse, una cuestión. ¿Y cómo se aprende, si es que se aprende de alguna manera, a tener empatía? ¿O eso no vale aprender?
Bueno, los psicópatas dicen que carecen de esa capacidad de empatía.
Claro, precisamente un psicópata se define por una persona que tiene rota la empatía, es decir, que no conecta ninguna tubería con nadie, ni a nivel de pensamiento ni de emociones. No es capaz de entender el daño que puede hacer, ¿no? Pasa igual, pues eso, tanto asesinos, violadores, o sea, no son capaces de ponerse en el lugar del otro. Tienen rota la empatía por las circunstancias determinadas de su vida para no sufrir, seguramente. Ha habido un momento que han cerrado los dos grifos.
Bueno, hay violadores y asesinos que sí se pueden poner, pero no les da la gana.
Claro, pero entonces ya hay maldad. Dices, vale, eso es egoísmo, no me importa. A mí me produce una satisfacción matar, violar o hacer daño al otro, que me produce satisfacción, con lo cual me importa un pepino. O sea, porque hay maldad, me da igual. O sea, ellos lo entienden, pero les da igual. Porque disfrutan sabiendo, siendo conscientes de que hacen daño. Eso es otra cosa. Eso es maldad absoluta y también una enfermedad, ¿no? Pero claro, la cuestión de la empatía es la persona que ha roto la empatía porque para no sufrir, ha cerrado los grifos y dice, mira, yo prefiero no te relacionar con personas. También ocurre, sin ser psicópatas, con personas que son muy tímidas.
Pero lo que decía Lipio, ¿se puede cultivar, se puede aprender a ser empático?
Sí. Primero tenemos que trabajar lo que últimamente está también muy de moda, y lo vemos mucho en las redes, o en los libros de autoayuda, o de psicología, que es la escucha activa.
Claro, ¿qué es la escucha activa? La escucha activa podemos dedicarle otro programa porque sí. Es muy interesante, y también en el mundo laboral, en las empresas, se está trabajando mucho ya con el concepto de escucha activa. La escucha activa es escuchar sin prejuicios, escuchar al 100% sin pensar en si yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Claro, entonces es escuchar, pero a dos niveles. Hay que trabajar eso. Pensando que luego yo tengo que hacer un resumen, que hablaremos de ello si queréis el próximo programa, pensar que tenemos que hacer un resumen cuando termine de hablar esa persona de qué es lo que siente y lo que piensa de esto que me está contando. De esa manera me olvido de mí y empiezo a centrarme en el otro. Porque en el mundo en que vivimos tendemos a romper la empatía. A pensar, está hablando alguien y en lugar de escuchar ya estoy pensando cómo se lo voy a rebatir, cómo voy a decir lo que yo opino, porque yo tengo razón. Y no escuchamos lo suficiente. Entonces, al no escuchar, poco a poco, vamos desconectando esa escucha y vamos cerrando los grifos. Es decir, la manera de ser más empáticos primero es escuchar. Porque si yo no escucho, obviamente, no me podré poner nunca en el lugar del otro, ni a nivel de pensamientos, ni a nivel de emociones. Se divide la atención. La mitad está puesta en lo que yo pienso y siento, y no escucho realmente al otro, con lo cual no le atiendo al 100%. Primer paso, primer consejo, empecemos a escuchar de verdad. A mirar a los ojos, a leer lo que dice y lo que no dice esa persona. Mi abuela desde pequeña me decía una cosa que creo que es muy importante también para potenciar la empatía, que ya no le llamaría empatía. Pero tú, hija mía, cuando saludes a alguien, le digas buenos días y le preguntes cómo estás, mírale a los ojos y escucha lo que te diga y lo que no te diga. Sobre todo si es alguien que te importe. Entonces, esto es un buen ejercicio también de escuchar. Hola, buenos días, ¿cómo estás? De verdad, pregúntalo y escucha cómo está. Lo que te dice, lo que no te dice. Nos perdemos. Vivir un poquito más hacia el otro, no tanto para adentro, lo que yo pienso y mi mundo. Eso sería el primer paso. Se puede trabajar, pero hay que ponerse a ello, como todo, ¿eh? Aquí, igual que los músculos hay que ejercitarlos, pues la empatía también se ejercita. Otro consejo muy importante, no pensar siempre cuando escuchamos al otro desde mi marco de referencia. Pensar en sus circunstancias, en su vida, en su pasado. Obviamente, cuanto más conocemos a una persona, más me podré poner en el lugar de él de verdad. Así que también tener información de esa persona. No emitir juicios o dar consejos porque sí, habiendo conocido a una persona que apenas tienes información de esa persona, porque podemos hacer mucho daño.
Esta emoción de la empatía vendría muy bien especialmente a los políticos, ¿no?
Sí, sí, yo creo
para
que...
Para tratar de conectar de verdad con los problemas que afectan a las personas, porque se supone que luego ellos buscan lugares.
En general,
iba a decir.
Pues en general te diré que es muy común. ¿Por qué? Porque pasa también en otras profesiones, pero claro, en esta es muy evidente, ¿no? Lo que vemos todos los días. Y es porque, claro, ellos se encierran en su mundo y... A ver, el ser empático y el entender lo que los demás piensan y sienten no es cómodo. No es cómodo porque a lo mejor te obliga a salir de tu zona de confort, ¿verdad? Entonces, a replantearte muchas cosas. Entonces, el ser humano tiene una capacidad de autoengañarse para no trabajar ni emocionalmente, ni cognitivamente, ni físicamente. La ley del mínimo esfuerzo. ¿Cuál es la ley del mínimo esfuerzo cuando tienes mil focos, mil cosas que atender? Pues mira, de momento me centro en lo que yo pienso y siento y me voy evadiendo y no conecto. Claro, nos despegamos. Hay profesiones que tienden a favorecer que te despegues y que rompas la empatía.
Pues otro día tenemos que seguir hablando de esto porque veo que el tema da para más, ¿no?
Sí, vamos a hablar de esto y de la escucha activa.
Pues el próximo día hablamos de escucha activa, que vale para más cosas.
Y continuamos con la empatía, que tiene mucho que ver.
Perfecto.
¿Vale?
Perfecto. Pues muchísimas gracias.
De nada, vamos a
ver. Yo sé que siempre se pone también en nuestro lugar. Además, gracias, Ángel. Hasta la semana que viene.
Chao.
Onda Madrid.
¿Y tú? ¿Qué pones en tus platos?
Más, si al coste te da más, pero que mucho más. Si pones en tus platos, los enriquecerás. Yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Si al coste te da más.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
De lunes a viernes,
a las 10 de la noche, de uno en uno. Mucho más que una entrevista.
Papá, te quiero mucho.
Y ya, tío. Yo que he sido
el tío más duro de la noche.
Además, esta va a ser la entrevista más surrealista que has hecho en tu vida.
De uno en uno. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Con Isabel García Regadera.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí! Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bailarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Y descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasOM.
Doce y 36 minutos de la mañana y sí, con esta sintonía que nos propone nuestro compañero Juanjo Ceballos, vamos a acercarnos al coso de las ventas porque estamos en plena feria de San Isidro y si hay alguien que conoce perfectamente lo que ocurre en ese en esa plaza de toros es nuestro compañero Miguel Ángel Moncholi. Muy buenos días, caballero.
Buenos días, don Alipio, y saludos para todos. Efectivamente, estamos en plena feria de San Isidro. Las fiestas de San Isidro en Madrid continúan y siguen, como diría Rigoli, hasta el 10 de junio. Y es que la Feria Taurina es la referencia por excelencia de nuestras fiestas madrileñas. Ayer, 12ª de esta Feria de San Isidro, una corrida de rejones, con toros de San Pelayo, de procedencia murube, complicaditos, pidiendo el carnet, diciendo aquí estoy yo me voy para allá, yo salto la barrera, pero ahora resulta que te voy a amagar. Y Diego Ventura salió por la puerta grande, cortó una oreja en el primero, recibió silencio en el tercero y cortó otro apéndice en el quinto del festejo. Como él mismo nos diría, fue la puerta grande más sacrificada, la más dura, la que más le ha exigido por parte de la Plaza de Toros de las Ventas. Leonardo Hernández recibió ovación con saludos en el primero, falló con el definitivo, estuvo sensacional con el manso cuarto, ahí recibió silencio, pero también podía haber cortado oreja, pero falló con el definitivo y finalmente la oreja del quinto. Menudo enfado, menudo cabreo el que se llevaba Leonardo Hernández porque no podía salir por la puerta grande junto a su compañero Diego Ventura. Y para esta tarde, Alipio, decimosegunda más una.
Hagan ustedes la cuenta. No, venga, va.
Claro, no, Begoña, no. Por si acaso.
¿Cuánta superstición hay en el mundo taurino?
No soy supersticioso, pero por si acaso, oye,
bueno, pues a ver.
Esa 12ª más una va a ser una novillada para Pablo Atienza, Alfonso Cadaval, el hijo de César Cadaval, de los Morancos. Bueno, pues mira, Alfonso Cadaval, vamos a ver qué tal está. Y Toñete, que es un madrileño que va poco a poco haciéndose su camino, labrándose su futuro y que puede estar francamente bien. Ojalá que sí sea. Y no se me olvidan los novillos, los otros protagonistas. Los que también forman parte del cartel van a ser del Conde de Mayalde. Han pasado todos ellos el reconocimiento esta mañana a las 12 en punto, donde la gente, por cierto, se puede acercar, visitar, venir para acá, tomarse un finito o una botella de agua, como ustedes quieran. Así que la feria continúa, las fiestas de San Isidro en Madrid, hasta el 10 de junio.
Bueno, oye, ¿y cómo es el ambiente? ¿Se nota mucho el ambiente cuando hay una corrida, cuando es una novillada, como este caso, como es esta tarde?
Se nota, sí, efectivamente. Estamos hablando de que los novillos son los jóvenes de las ganaderías y los novilleros también los más jóvenes de entre los toreros. Pero fíjate, es curioso. Yo muchas veces estoy tan ansioso de ver una novillada como una corrida de toros de cierto renombre. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de jóvenes toreros que están todavía haciéndose, que pueden dar una nota distinta, que pueden llamarnos la atención por su novedad, etcétera, etcétera. Yo las novilladas no las desecharía nunca, nunca jamás. Y luego además la embestida del novillo es distinta a la del toro. La del toro, no voy a decir que sea la tuya o la mía, porque alguien podría tomar la comparación como algo raro. No, por Dios, que nadie piense en eso. Pero sí que la del toro es la de un adulto de entre 40 a 50 años, más o menos, ¿eh? Y mientras que un novillo está entre los 20 y los 40. Por tanto, la de, claro, la del novillo, muy bien, Begoña, ¿cómo los conoces? Digo, ¿cómo les conoces a los novillos? Bueno, pues, efectivamente, son más alocados, van mal, vienen, van, se mueven más, etcétera. Pero eso tiene también sus dificultades, ojo. Tendrán menos malas intenciones, si se me admite esta construcción. Pero la verdad es que el que vayan, que vengan y que se muevan mucho, tienen también dificultades, que a los novilleros, por otro lado, les viene bien estar mucho más preparados para el reflejo y, en consecuencia, tiene, para mí, tiene un concepto distinto, pero igualmente de novedoso, que es por lo que hace que a mí las novilladas me encanten tanto y que disfrute tanto con ellas.
Hay que tener un ojito en el cielo esta tarde, porque igual llueve.
Bueno, sí, por supuesto, un ojito en el cielo, otro en la almohadilla, y bueno, vamos a ver qué ocurre. Ojalá, hasta ahora se estaban anunciando siempre lluvia.
San Isidro, de todas maneras, es una feria de mayo, pues anda que no ha habido corridas con lluvia, ¿no?
Claro, no, pero como dicen los compañeros y colegas de otros medios de comunicación que realizan la información del tiempo, pues son nubes pasajeras, vaya con el pasaje a veces, pero bueno, te echan todo el recuerdo del mundo, pero son nubes pasajeras que si tú tienes la mala fortuna de estar justo ahí debajo, a lo mejor te cae, porque son tormentas de primavera que, por otro lado, son normales en esta época, o sea que no hay ningún problema, como lo es la alergia también, de lo que tanto sabe nuestro querido Alipio.
Desde luego.
No porque la sufra, sino porque es un experto en información de salud.
No. Oye, y otra cosita, aprovechando de tu paciencia, que nos gustaría que nos comentaras, al hilo de lo que va a pasar esta tarde en las ventas con esa novillada, el público de Madrid, que siempre se ha dicho que es muy exigente con los toreros, sí, y con los toros, ¿es igual de exigente en el caso de las novilladas o no?
No. Los sectores más exigentes de las ventas saben perfectamente distinguir entre una gran figura a la que se le exige mucho más de un torero que está en la tabla media del escalafón. Y lo mismo ocurre con los novilleros, efectivamente. Se reconoce que no están hechos, que todavía les falta, que no están maduros y, en consecuencia, se les exige menos. Salvo que un novillo sea de una maravillosa embestida, con una capacidad que hasta tú o yo seríamos capaces en nuestra imaginación de torearle, porque evidentemente en la realidad no, pero efectivamente este público exigente, que bienvenido es, yo en las formas discrepo muchas veces, pero en cuanto a su exigencia les alabo y les agradezco que sean la referencia, pero como digo, ellos saben perfectamente bajar el listón de la exigencia cuando llega una novillada o, como comentaba antes, cuando resulta que es un torero de la parte media o baja del escalafón y que, en consecuencia, no ha toreado tanto. Pero cuando venga el Juli, no te preocupes, que ya se van a encargar ellos de decir que estamos aquí, chaval, que aquí no nos engañas. Pero bueno, la verdad es que es un mundo el de las ventas, que a mí me gustaría compartir con todos los oyentes de Onda Madrid. Ya quisiera yo poder tener tantas entradas para tantos de ellos.
Pues nada, ahí estamos, de momento nos conformamos con esa información que cada día tú nos ofreces de lo que ha pasado, lo que va a pasar y de lo que es, en definitiva, y representa la Feria de San Isidro para una ciudad y una comunidad como Madrid. Así que nada.
Algún día, si quieres, te hablaré también de lo que ingresa a Madrid gracias al mundo de los toros datos que ya han sido publicados por la Economía del Toro.
Estupendo, pues nada, eso está bien, venga, para otra,
venga,
gracias.
Un abrazo, hasta mañana.
Buenas tardes.
Adiós.
Hasta luego.
Sanidad, educación, medio ambiente, derechos sociales, las políticas de la Comunidad de Madrid. A debate. Asamblea. Un programa con la presencia de todos los grupos del Parlamento Regional. Preguntas, respuestas, análisis, pluralidad. Los lunes de 9 a 10 de la noche, aquí, en Onda Madrid, con José Frutos.
Si pudiera decir todo lo que...
que diría, una sola mirada valdría. Si pudiera elegir la manera más precisa, el lenguaje de la piel es el que yo elegiría. Un adiós sin certificar fue la despedida. Si pudiera elegir, dejo la puerta entreabierta, el mayor de mis deseos, que te ordenes en tu vida. Si yo pudiera parar el tiempo, tenerte en mis brazos y hablarte al oído, mi amor. Si yo pudiera, lo detendría, a pesar de los años, a pesar de la herida que castiga a este torpe y desgastado. Si pudiera elegir, solo a ti te elegiría, una sola mirada. Por ti me lanzo al vacío. Si yo pudiera parar el tiempo, tenerte en mis brazos y hablarte al oído, mi amor. Si yo pudiera.
Pues son ya las 12 y 46 minutos de la mañana y están escuchando pues uno de los temas del nuevo trabajo musical de David de María, pero ese trabajo musical, después de 20 años en este, creando arte con sus canciones, con sus letras, con su música, nos lo presenta nuestro compañero Sergio Martín Romo, que ya está con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenas, Alipio. Muy buenas, Begoña. Canta en este tema, David de María, si pudiera, que no le importaría parar el tiempo. Él no lo ha parado. Lo que ha hecho ha sido, en parte, echar la vista atrás y recordar ese David de María que comenzaba su carrera musical hace 20 años. Lo ha hecho con ilusiones renovadas y también imprimiendo nuevas sonoridades a sus grandes clásicos. Esos temas que además se ha buscado amigos para cantarlas en directo y en forma de dueto. Incluye tres temas inéditos como este Si Pudiera, en un disco en el que él dice que ha sacado el Miguel Ríos que lleva adentro. Dice que su sonido es más guitarrero, más rockero, que lo que pretende en ese concierto, que por cierto tiene aquí en Madrid el próximo 1 de junio en la sala La Riviera, es erizar la piel y tocar la fibra de los que han sido sus seguidores desde hace 20 años y también a esos nuevos seguidores que pueda ir enganchando gracias a las canciones que él cuenta. Él dice que han cobrado nueva vida, que se han convertido incluso en unas auténticas desconocidas para él mismo, han cogido una nueva dimensión que eclipsan a las versiones originales, y porque él ha confesado, ahora enseguida se lo preguntamos, que incluso algunas de las canciones ya estaba él un poco ahí cansaete, ¿no?, de cantarlas como fueron en su día en la versión original. Echa la vista atrás, mira también al presente y sobre todo David de María, ese capitán de barco de papel, ese capitán de ese barco con el que ha ido surcando los mares musicales que ha llevado a las dos orillas del charco a medio mundo, ahora atraca en Madrid, aunque no tengamos puerto, ¿eh? Pero como tenemos Mercamadrid...
La Riviera está al lado del río.
Y la Riviera al lado del río, ahí. David de María, muy buenas.
Muy buenas.
Por la Riviera ahí te llega el barquito de papel, ¿no?
Bueno, hay un bonito puerto donde atracar siempre, que es el puerto de los corazones de las personas, ¿no?, que se identifican con tu música. Y muchas gracias por esta bonita presentación. Estoy deseando de verdad de subirme a las tablas de la Riviera, porque creo que es una de las salas más emblemáticas, que no estaría mal arreglarla, porque
sí, un poquito, ¿verdad?
Un poco de chapa y pintura, ¿no?
Está en un sitio estratégico donde ya tiene mucha cultura de conciertos, ¿no? Yo recuerdo conciertos ahí de Lenny Kravitz, de Toto, de Aha, de haber ido a ver a grandísimas bandas, y me apetece mucho con este formato y este disco ir a una sala muy emblemática de Madrid, y bueno, aunque esté Barcelona antes, el próximo viernes sí que la fecha del 1 de junio con todos los invitados que van a venir y todo eso la tengo muy grabada en mis emociones.
Oye, con ganas de testar ya en directo en esta gira 20 años, ¿cómo va a recibir, no?, los seguidores, la gente, estas canciones que decía yo, versiones. Estas nuevas versiones que tú has confesado que se han convertido en canciones nuevas.
Sí, la verdad es que, como tú bien decías, cuando llevas 20 años en la música, las canciones van dando mucha vuelta a lo largo de las giras, y en este disco hemos conseguido unificar sobre todo una sonoridad muy especial, apostando por una banda de pop rock.
Ahí arropado, ¿no?
Con muy banda. Arropado con una gran banda de músicos, de la cual tengo la suerte de ser el cantante y encima tocan mis canciones. Pero yo creo que al haber sido un disco grabado en directo, sin público, por eso tengo tantas ganas de empezar la gira, ¿no? Para conocer las reacciones con estas nuevas versiones de mi repertorio en directo y en vivo, ¿no? Porque nosotros lo dimos todo en la grabación, pero solo teníamos a los cámaras delante y a alguien de la compañía de discos por allí. Pero la ilusión es ver cómo reaccionan ante los nuevos arreglos.
Sin público, pero con grandes amigos como Manuel Carrasco.
Te quiero, no lo quiero, si son de papel, barquitos de papel, tu recuerdo ya lo llevo clavadito en mi piel. Pago el precio sin dinero, ven y asómate a mi sensatez, no merezco ser tu dueño, ni tampoco perder.
Manu Carrasco en este Barcos de Papel. ¿Podemos decir, David, que con Barcos de Papel empezó todo, entre comillas?
Quizás empezó lo que es la vorágine del éxito. Uh-huh. y sus tinieblas y sus tierras movedizas, ¿no?
Porque a veces el barco no ha ido donde has querido.
Pero sí que dos o tres años antes ya saqué Sin Miedo a Perder, que fue el disco que me llevó a mi primer disco de oro, uh-huh, con Cada Vez Que Estoy Sin Ti. Y sí que es verdad que Barco de Papel marcó un antes y un después en mi carrera, pero años antes había escrito canciones para otros artistas que me enseñaron un nuevo rumbo, ¿no? Que de la música también se puede vivir, pues siendo autor, siendo productor y trabajando en el laboratorio musical. Lo que pasa, bueno, que Barco de Papel sí que fue el disco que me terminó de encumbrar también y dar a conocer como intérprete.
Uh-huh. 20 años se llama el disco, en el que también colabora Sergio Dalma, Vanessa Martín, Chenoa, Rosana, el torbellino de Eva Ruiz.
Sí, pero que estará en Madrid además.
Eva Ruiz va a estar aquí en Madrid, ¿no?
Sí, Eva, Rosana, Chenoa, sí que me han confirmado. Uh-huh. Y otros compañeros, Gonzalo Hermida, un nuevo artista desde Cádiz que sale.
Estuvo con nosotros, Gonzalo Hermida.
Uh-huh. Sí, pues sí. Vendrá a cantar, uh-huh, también el día 1. Y estoy a esperar a ver si consigo traerme al Carrasco de Huelva, que ahora está de vacaciones y creando y componiendo.
Con lo que tira la tierra.
Pero a ver si me lo subo.
También.
¿Rosalén no va?
Con María hay que preguntar con quién no ha colaborado.
Por eso.
No ha colaborado con todo el mundo.
Lo que diga la rubia, se puede haber llamado este disco.
Ahora que me la ves, ¿no?
Claro, ahora que la veo aquí, la guitarra de David.
Bueno, fue uno de los títulos que barajamos, ¿no? David de María, 20 años, lo que diga la rubia, porque realmente mi guitarra, a la que la llamo la rubia cariñosamente, fue la que eligió un poco las canciones. Teníamos 10 discos sobre la mesa y un repertorio muy amplio, y con el productor, con Paco Salazar, nos íbamos sentando, él con su guitarra, yo con la mía, y bueno, las que mejor nos sonaban para el concepto de disco que queríamos, ¿sí?, hacer a través de la guitarra acústica, fueron las que finalmente entraron en el repertorio final. Pero bueno, es un título más para Sabina que para David María.
Él se ha venido con la rubia. Y yo he pedido sacar un poquito la rubia a pasear para que suene por Onda Madrid, así un aperitivito íntimo de lo que va a ocurrir en la Riviera. ¿Qué va a ser, maestro?
Voy a cantar un poquito de Si Pudiera, que es uno de los tres temas inéditos, junto con la canción principal de La Casa de Bernarda Alba.
Eso quiero hablarlo.
Que la llevamos al cine. Esto es Si Pudiera, el primer single.
Si pudiera decir todo lo que diría, una sola mirada valdría. Si pudiera elegir la manera más precisa, el lenguaje de la piel es el que yo elegiría. Un adiós sin certificar fue la despedida. Si pudiera elegir, dejo la puerta entreabierta, el mayor de mis deseos que te ordenes en tu vida. Si yo pudiera parar el tiempo, tenerte en mis brazos y hablarte al oído, mi amor. Si yo pudiera, lo detendría, y a pesar de los años y a pesar de la herida que castiga a este torpe y desgastado, si pudiera elegir, solo a ti te elegiría, y una sola mirada valdría. Si pudiera elegir, es tu destino el que elijo, mi aventura era insaciable, por ti me lanzo al vacío. Si yo pudiera parar el tiempo, tenerte en mis brazos y hablarte al oído. Si yo pudiera, lo detendría, y a pesar de los años y a pesar de la herida que castiga este torpe y desgastado corazón, si pudiera elegir, solo a ti te elegiría.
Pudiera, uno de los temas inéditos de 20 años, esta caja de sorpresa, de sonoridades, de la voz de David y María, que también ha cambiado a lo largo de estos 20 años. Y David, ¿y esta
sorpresa? Ya se va volviendo más añeja, como los vinos de Jerez.
Claro, de la tierra, como los vinos con solera de la tierra. Y tú lo mencionabas, incluyes este tema que suena ahora, este Bernarda, de la banda sonora de La Casa de Bernarda Alba, que estamos esperando que se estrene esta película de Emilio Ruiz Barrachina, sí. Con Victoria Abril, con Asunta Serna. ¿Cómo uno ha surgido este proyecto?
Uno de los encargos de obra con más responsabilidad y más delicado de mi carrera, porque hablamos nada más y nada menos que del gran Federico García Lorca. Uh-huh. Intentar resumir en 3 minutos y medio que dura una canción tal obra tan intensa como es La Casa de Bernarda Alba. Bueno, ha sido de los encargos de obra a los que le he puesto más delicadeza, más sensibilidad, más pasión. Y el resto de mi vida, pues tendré el gran honor de haber llevado, de haber compuesto, escrito y cantado pues la canción principal de la obra de García Lorca, que por fin se lleva al cine, en este caso bajo la batuta del director Emilio Barrachina.
Barrachina, además, que pasa en la época actual, ¿no?
Y la verdad es que normalmente hice también la banda sonora y la canté con Leire de 8 Apellidos Vascos en su momento. Y era una pena componer una canción que forme parte de una película y luego no poderla encontrar en un formato físico. Y mira, por suerte la hemos podido incluir en este 20 aniversario y queda como bonus track pues esta canción, Bernarda.
Pues nada, el 1 de junio, en directo, David y María y amigos en la Riviera.
Ahí estamos.
Un poquito, David,
muchísimas
gracias
a
vosotros, de verdad.
Visita y iremos el día
al final hemos llegado a lo justo a pesar de los atascos de nuestra querida M30.
Lo del agua.
Pero llegamos, gracias.
Hasta siempre.
Así ponemos con David y María punto final a esta edición de Buenos Días Madrid. Ahora, ya saben, los deportes con...